una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que te comparto contenido de interés general y en particular de arte y cultura en todas sus manifestaciones, conocimientos, música, literatura y todo aquello que sume a la educación y salud física y mental de las personas. Gracias por permitirme llegar hasta donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Hoy es 2 de noviembre y ya se celebra el Día de los Fieles Difuntos, en esta ocasión de una manera muy diferente a lo que ha sido en años anteriores, ya que por la pandemia los cementerios se cerraron y numerosas actividades se cancelaron y nos obligan a permanecer en casa. Sin embargo, es una excelente oportunidad para retomar esta tradición que, sin lugar a dudas, es un buen pretexto para unir a la familia. A propósito de esta fecha, ¿qué pensarías si te dijera que esta tradición, que incluso ha sido nombrada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no tiene orígenes prehispánicos, sino europeos? Más adelante te platico los detalles. En la edición de hoy te presento dos entrevistas. Una es con el chef David Quevedo, a quien en el marco de la 12ª edición del Vallarta Nayarit Gastronómica visitó Puerto Vallarta. Tuve oportunidad de platicar con él y habló sobre la cocina tradicional guanajuatense. No te la pierdas, está muy interesante y te va a ampliar tu horizonte gastronómico. ¿Te gusta el chocolate? ¿Qué tanto sabes de este producto? También conocí a la chef pastelera Natividad Toledano, con quien tuve oportunidad de platicar brevemente sobre este producto, que es bien conocido por sus propiedades antioxidantes. Esto gracias a sus flavonoides que protegen contra el daño celular que ejercen los radicales libres. Por ello, el cacao es ideal para nuestro sistema cardiovascular, previniendo la aparición de enfermedades del corazón. Además, ayuda a reducir colesterol y los triglicéridos. Con Nati Toledano hablamos sobre la valoración de este producto, que nos dice que es poco valorado en México, irónicamente de donde salió al mundo, pero no te cuento más, te invito a escuchar la entrevista. También tendremos la cápsula del doctor Alfonso Baños Francia, La Ciudad Imaginada, con quien escucharemos algunos temas de gran interés para la ciudad, particularmente ahora que estamos en una situación en la que el botón de emergencia se activó y limitó algunas actividades. Por otra parte, también tendremos la participación de nuestras amigas de Sociedad Animal, quienes en esta ocasión nos van a hablar acerca de la importancia de apoyar causas sociales para tener una mejor sociedad y ser ciudadanos proactivos. No te las pierdas. Esto, además de música, recomendaciones de libros y mucho más. Comenzamos. La tradición del Día de Muertos es una celebración que destaca a México por encima de muchos otros países en el mundo. Esto no tanto porque sea un culto a la muerte, aunque cabe destacar que independientemente del Día de Muertos, sí hay un culto a la Santa Muerte, pero ese es otro tema de carácter religioso. En el caso del Día de los Fieles Difuntos, se distingue porque es una fecha en la que se recuerda a los familiares o seres queridos que ya no están y a quienes se desea agasajar con los alimentos que disfrutaban en vida, para lo cual, acompañada de una fotografía, se les coloca una colorida ofrenda en la que el papel picado, las flores de cempasúchil, el moco de guajolote, otra de esas flores, calaveras de azúcar, frutas como el tejocote, la mandarina, la naranja y la caña de azúcar, además del incienso, sal, agua y alrededor pétalos de cempasúchil. A esta costumbre poco a poco se fueron agregando elementos como el platillo favorito del difunto y algunos objetos personales, todo esto sin faltar el emblemático pan de muerto. Hay personas que inician la celebración desde el 28 de octubre, sin embargo, los días más importantes son el 1 de noviembre, que es el que se ha dado en llamar como el de los niños o de las almas inocentes, y el 2 de noviembre de los adultos. En lo que se refiere a los niveles del altar, este depende del gusto de cada persona. Generalmente son dos, sin embargo, hay quienes todavía disfrutan en hacerlos grandes no solo para sus difuntos, sino también para mostrarlos a sus visitas o invitados. Esta celebración ha llegado a ser tan llamativa que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, la celebración se ha convertido en un lugar común, sobre todo porque los medios de comunicación y la industria turística nacional e internacional la han convertido en un espectáculo que ya ha llegado a ser un festival con tintes de carnaval. Lo vimos el año pasado con estos festivales que se hicieron no solamente en la Ciudad de México, también aquí en Puerto Vallarta. Pero lo que sí me parece muy importante destacar es que esta costumbre de agasajar a los muertos, de recordarlos, de ponerles alimentos a modo de ofrendas, no es exclusivo de México, sino también hay otras culturas que desde miles de años atrás lo hacían. Un ejemplo de ellos son los egipcios, los tibetanos, incluso los chinos y otras culturas. Pero déjame contarte lo que se dice acerca de esta tradición o de este mito supuestamente prehispánico. De acuerdo con Patrick Johansson, en un texto que se encuentra en el libro Estudios de Cultura Náhuatl, editado por la UNAM, escribe un artículo en el que afirma que la actual costumbre del Día de Muertos se origina en los rituales mortuorios destinados a encaminar el alma del difunto hacia el espacio muerte que le correspondía, a asumir culturalmente la degradación orgánica del cadáver y a dirimir catárticamente el olor de los vivos. De acuerdo con la cultura azteca, el movimiento espacio-temporal del astro rey, a la vez que estructura cardinalmente el mundo, define a sí mismo los cuatro lugares donde van a morar los difuntos. Mictlán, o lugar de los muertos, donde impera Mictlantecuhtli, el señor de la muerte; Tlalocan, lugar de Tlaloc; Tonatiuh-Ichan, la casa del sol, morada de Huitzilopochtli; y Xicalco, la casa del maíz, regido por Huemac. Y es precisamente en este mito de Mictlán donde surge el origen de la tradición, pues para llegar a este lugar las almas llegaban a un río donde solo podían cruzar con un perro pardo, ni negro ni blanco, sino pardo, y así ingresaban a otra dimensión, a través de un camino que se ensancha poco a poco hasta desaparecer, donde no hay muerte real, sino una sensación de avanzar. Luego se desaparece y entra en una totalidad impersonal. Esto de acuerdo al investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Andrés Medina Hernández. Y como te decía, si bien esta tradición ha retomado fuerza en los últimos años, tal parece que es más bien por una cargada insistencia comercial en la que da la impresión de ser más un carnaval que una celebración en honor a las almas de los difuntos. Con una serie de actividades que caen en lo banal, ya las nuevas generaciones, en particular los niños y adolescentes, no salen a pedir calaverita con su caja de cartón, ni tampoco comen calaveritas de azúcar tan tradicionales. Lo que ha tomado fuerza es el Halloween, y el Día de Muertos es meramente un día para ver quién se maquilla mejor o quién hace la Catrina más espectacular. Que por cierto, uno de los personajes más atractivos que se convirtió ya en un emblema de estas fechas es la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada, quien retomó el nombre de los vendedores de garbanzos que tenían la intención de parecer gente rica cuando en realidad no lo eran y tratando de ocultar sus raíces indígenas. Dicho personaje tomó mayor presencia cuando Diego Rivera decidió plasmarlo en su mural Paseo Dominical por la Alameda Central. Y bien, todos los mexicanos pensamos que esta fecha tan especial para nosotros es muy mexicana y propia de nuestra cultura, pero ¿qué pensarías si te dijera que esta celebración, en lugar de tener orígenes prehispánicos de la cultura azteca, tiene orígenes profundamente católicos? Te cuento. Según la doctora Elsa Amalvido, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología, todos los elementos antes mencionados en la ofrenda son provenientes de la Europa medieval, y cito: son costumbres católicas y profundamente jesuitas, incluso de raigambre romana, pero de ninguna manera, como se nos quiere hacer creer, representan resabios de la cultura indígena mexicana. La investigadora puntualizó que al iniciar sus trabajos sobre la demografía histórica en los archivos parroquiales del periodo colonial en el proyecto Cholula del INAH, muy pronto se vio estudiando epidemiología y enfermedades infectocontagiosas que le llevaron a la siguiente conclusión. Hasta 1950, el desarrollo de las poblaciones estaba directamente relacionado con la muerte, las pandemias, las epidemias y las endemias, es decir, de qué y cómo fallece la gente. Las fiestas de todos los santos y fieles difuntos, prosigue, son rituales que se inventaron en la Francia del siglo X por el abad de Cluny, quien decidió rescatar la celebración en honor a los macabeos, familia de patriotas judíos reconocidos como mártires en el santoral católico, el día 2 de noviembre, y dispuso el día anterior para celebrar a los santos y mártires anónimos, aquellos que no poseen nombre ni apellido en el calendario ritual católico. En ese día de todos los santos, por cierto, se disponía en el templo de un inmenso altar en el que se exhibía el ara, es decir, las reliquias de personajes santos que cada iglesia poseía en sus altares, bien fueran huesos, cráneos u otros restos, la tierra donde fueron enterrados o una parte de la ropa que portaban. Las reliquias y el relicario eran considerados intermediarios del hombre ante Dios, pues se podía negociar clemencia para que el cuerpo o el alma no fueran tan castigados. Es por ello que en México, mientras los indios eran enterrados en el atrio, la parte más barata, los acaudalados eran inhumados cerca del altar mayor del ara para asegurar una intercesión divina para la salvación de su alma. Precisamente por ello, en la fiesta de Todos los Santos, los católicos recorrían la mayor cantidad posible de altares, iglesia por iglesia, para ganar indulgencias. Iban anotando cuántas reliquias visitaban para, al final, calcular los años de perdón obtenidos. Y antes de entrar al punto final, la Catedral Metropolitana, los feligreses compraban un pan o un dulce de azúcar con forma de reliquia, mismos que el cura bendecía y que finalmente colocaban en casa en una mesa junto con el sarto familiar y frutas variadas. Este es el origen del altar de muertos, mismo que se acostumbra en Argentina, en Chile, en Perú e incluso en Sicilia, Italia, donde además de colocarse el altar de muertos, se tiene una creencia de que los parientes visitan el hogar y traen juguetes para los niños, una tradición religiosa que proviene de una antigua tradición romana. En el norte de España, en Galicia, en la cena del 31 de diciembre, la comida se deja en la mesa para que vengan los parientes a comer, lo que también es una tradición romana incluso más antigua que la anterior. Y estos son ejemplos que la investigadora Malvido ha presenciado personalmente. Del mismo modo, la investigadora afirma que el permanecer en vela en los panteones para aguardar el día primero tampoco es una celebración prehispánica, pues dice que los fieles solían pernoctar el día que Cristo es crucificado y velar su cuerpo, y lo mismo hacían con sus familiares fallecidos, el día que los enterraban, así como al cumplirse un año del fallecimiento y también el día de los fieles difuntos. Así que cuando las leyes de reforma retiraron los panteones de las iglesias y los volvieron cementerios civiles, esa tradición y la verbena se trasladó a estos sitios. Curiosamente, la tradición comenzó en las tumbas de los ricos, que eran vestidas con encajes y mantones, adornados con portavelas y candelabros de oro y plata. Durante la noche, los criados permanecían ahí para custodiar las tumbas. La gente acudía a los panteones a visitar estas tumbas adornadas y a pasear a sus hijas vestidas elegantemente, para buscarles marido bien acomodado, por supuesto. Luego, cada quien comenzó a adornar, de acuerdo a sus posibilidades, sus propias tumbas familiares. De ahí comenzó la tradición de visitar y pernoctar en los panteones la noche del día primero de noviembre. Quiero comentarte que hace 25 años la doctora Malvido fundó el taller de estudios sobre la muerte, que hasta la fecha funciona con sesiones quincenales. Así es que si quieres investigar un poco más, te invito a que visites la página de internet en la cual ella hace este tipo de investigaciones y presenta varios textos de gran interés para que tú amplíes tu conocimiento sobre la cultura. Puedes encontrarlos en www.estudioshistoricos.ina.gob.mx. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos. Regresamos con una interesante entrevista. No te vayas.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y voy a platicar con el chef David Quevedo, quien es un magnífico representante de la gastronomía en Guanajuato y quien se ha desarrollado durante muchos años rescatando la comida tradicional de este maravilloso estado. Pero vamos a platicar con él acerca de cómo la pandemia de COVID ha afectado a la industria y cuál es el panorama que él observa en este momento. Buenas tardes, chef.
Sí, buenas tardes. Pues bueno, pues como bien comentabas, el efecto que tuvo la pandemia como tal a nosotros los restauranteros, pues nos cambió totalmente. Nos tuvimos que reinventar de alguna forma. La gastronomía como tal no cambia ni nada. O sea, la gastronomía existe, vive, pero de alguna forma nos vino a reinventar. Algo que no nos esperábamos y que al final de cuentas, pues nosotros como chef, como expositores de la cocina, pues tenemos que acatar las nuevas leyes, la nueva versión de cómo dar a conocer la gastronomía. Entonces, pues nos reinventó totalmente, fue una reinvención que estamos aprendiendo a ella. En verdad que día con día estamos aprendiendo a cómo superar pues esta pandemia, a cómo cuidar al cliente, a cómo en cocina cuidar desde cocina esa parte al cliente totalmente, porque pues es una parte muy fundamental para nosotros como chef, como preparadores de alimentos. Tenemos que aprendimos a cómo cuidar desde ese punto a nuestro cliente, a darle un producto pues con más cuidados. Entonces pues totalmente sí nos cambió muchísimo esta pandemia.
Fue algo así como un stop, un reseteo y volverle a dar para adelante, ¿no? Que es como empezar a mover una maquinaria muy grande que iba muy bien aceitada durante los últimos años, particularmente la gastronomía.
Pues sí, fue exactamente, o sea, fue eso, fue un algo muy fuerte para nosotros como chef, que en verdad, como te digo, no nos lo esperábamos, al final de cuentas, que se paró, hizo un stop, y estamos reiniciando otra vez esta forma de vivir, porque pues, digo, yo como tal, pues yo creo que esta pandemia se queda con nosotros, es una más, y pues tenemos que aprender a reinventar y a aprender día con día.
Esta reinvención, de alguna manera, ¿cambia o modifica la experiencia gastronómica que de repente se quiere dar entre los comensales?
Pues sí, nos limita a muchas cosas donde ya veníamos con un camino pues ya marcado, de degustaciones, de muchas cosas que ya venían marcadas de años que se habían trabajando. Ahora pues nos cambia totalmente el panorama, nos cambia totalmente la versión de nosotros, de cómo sacar nuestros platillos, demostrar nuestra gastronomía. Es totalmente muy diferente, muy diferente. La gente igualmente también hizo un stop a los restaurantes, un stop a los grandes eventos que teníamos, y pues vamos viendo a ver cómo se va comportando esto para nosotros reinventarnos.
¿Se ha notado mayor exigencia de parte del comensal cuando llega a los restaurantes o lo notas igual?
Sí, hay una cierta más exigencia. El comensal como tal pues llega con un cierto miedo, y esa es nuestra función también ahora, nosotros quitarle ese miedo al comensal, que le guste de esa gastronomía que le ofrecemos totalmente, y que pues pues es una aportación más para nosotros, es un cuidado más que lo teníamos y siempre lo hemos tenido los chefs, pero ahora es más exigente totalmente.
Claro. Ahora, chef, hablemos un poco acerca de tu cocina, la cocina de Guanajuato, porque de repente oímos escuchar mucho de Michoacán, la de Oaxaca, la de Veracruz, la de Yucatán, pero la de Guanajuato, ¿qué aporta? ¿Cuáles son las principales características de la cocina auténtica de Guanajuato?
Pues bueno, Guanajuato, su cocina auténtica pues tal es la cocina tradicional. Guanajuato es una cocina donde anteriormente existió lo que es los cristeros, los chichimecas, los otomís, y que pues de ahí estamos basados a nuestra cocina. Nuestra cocina es una cocina de necesidad, una cocina donde en la época de los cristeros, los chichimecas se tenían que esconder, porque pues donde había donde había una familia, había un padre de familia que los cristeros o se juntaba con ellos para seguir la guerra o lo mataban totalmente. Entonces los chichimecas pues se tenían que esconder, y al esconderse pues tenían que hacer esa reinvención de cómo comer. Guanajuato como tal, el chichimeca pues escondía la comida. ¿Por qué la escondían? O la cocían a pie de tierra, así como la barbacoa. Pues ellos también escondían sus alimentos, los metían en pencas, metían en productos para que duraran ahí, cociéndose toda la noche. ¿Por qué? Porque donde había humo, se significaba que había una familia, y donde había una familia, pues estaba el padre de familia, que los cristeros andaban buscando. Entonces era así la forma de ellos de buscar la manera de cómo, pues que no los vieran, que no había una familia, pues buscaban esa manera y ese método. Entonces así sucesivamente hay muchas formas de vivir, muchas formas de aquella pues cocina de necesidad que existía en Guanajuato, y que pues ahora con esos programas que ha habido en Guanajuato de las cocineras tradicionales, programas de gastronomía muy interesantes, pues a nosotros como chef nos lleva a conocer en realidad lo que fue nuestra cocina. Yo en lo particular, yo me baso en las raíces de mi cocina, es la cocina tradicional, hacer una reinvención de esas cocinas que existían, y pues traerla a platos gourmet de alguna forma más elaborados, claro, sin destruir y respetando siempre sus raíces de esa cocina.
¿Cuáles serían algunos platillos básicos de los que me estás hablando, por ejemplo, con esta preparación o cocción a pie de tierra?
Pues bueno, tenemos lo que es la penca, una penca que de nopal, que como tal va rellena, se puede rellenar de carne, se puede rellenar de escamoles, y esa penca pues se mete igualmente a pie de tierra a su cocción, se tapa con aluminio, bueno, y pues se deja ahí cocer toda la noche, así como la barbacoa. Tenemos también lo que es un taco chichimeca, que es un chile pasilla relleno de frijoles, escamoles, de nopales, que se envolvía en una tortilla y lo dejaban secando, quedaba como una flauta envuelto el chile, lo dejaban secando para pues cuando tenían alguna necesidad de comer algún alimento, pues iban y agarraban sus chiles secos y los traían a su comedor para poder ellos alimentarse. Existen también lo que son los moles añejados, que pues las cocineras, sin saber lo que ellas hacían, pues era más que hacer una conserva de esos moles, que los conservaban a base de cítricos. Los cítricos los ponían en cal, posteriormente metían, como no había refrigeradores, pues los metían el mole, hacían grandes cantidades de mole, y era su método de conserva, meter los cítricos con la cal adentro de los moles. Posteriormente los tapaban de con manteca en la parte de arriba para que hubiera esa conserva. Entonces, digo, era esa necesidad que había de esa cocina por alimentar a su familia. Y pues de ahí es donde yo me baso en las recetas, en mi cocina, de esa cocina, de esas técnicas que ellas utilizaban. Yo, por ejemplo, digo, hoy presento un mole que hago el mismo método, pero lo añejo en una barrica. En la barrica como tal, pues da esos aromas de la barrica, de barrica de roble, y empieza a dar todas esas tonalidades que la cocinera no sabía lo que provocaba, porque yo cuando la primera vez que probé un mole así, conservado de esa manera, pues lo que noté que era un añejamiento y que eran sabores muy diferentes al mole tradicional. Y pues esa es mi cocina como tal.
¿En qué nivel se encuentra la cocina tradicional actualmente en Guanajuato? ¿Se está rescatando? ¿Se está perdiendo? ¿En qué estatus se encuentra?
Pues bueno, ahorita la cocina tradicional en Guanajuato como tal, en todos los restaurantes existe cocina tradicional. Es nuestra base, y pues estamos haciendo una reinvención muy importante en todos los restauranteros en Guanajuato. Ya puedes encontrar de su cocina tradicional, y es muy bonito encontrar. Ahorita acabamos de tener un concurso en el que yo fui jurado en Guanajuato, y pues es una satisfacción muy bonita que encontrar la mayoría de los platillos ya con esos ingredientes de las cocineras tradicionales, esos ingredientes que existen en el campo guanajuatense. Pues es muy satisfactorio verlos en exposiciones de concursos. Yo ahorita también concurso en un campeonato mundial de tapas y pinchos en Valladolid, España, el cual el 11 de noviembre tengo la final. Y pues, y ahí yo también yo llevo la cocina otomí, la cocina chichimeca a presentar el platillo. Entonces, pues está en un alto nivel la cocina tradicional de Guanajuato, un alto nivel, porque digo, todos los expositores de restauranteros pues están interesados y lo están exponiendo en sus platillos, en sus restaurantes.
Oye, y si bien es cierto que los restauranteros están, o los chefs están muy interesados en rescatar esta cocina, ¿qué tal la población, la gente, los que comemos día a día en casa? ¿Se toma en cuenta esta cocina si la conoce o está descubriéndola, redescubriéndola?
Pues mira, se está dando una transformación total a descubrir lo que es la cocina, porque de alguna forma se estaba perdiendo. Y se estaba perdiendo, ¿por qué? Porque como te comentaba, ya hay refrigeradores, ya no hay ese método que antes se hacía. Ya no hay esas guerras donde antes se escondía, se tenían que esconder. Entonces, de alguna forma se está dando a conocer, porque mucha gente pues se quedó en el olvido esos métodos, se quedó en el olvido ese sacrificio y esa necesidad que tenían las cocineras por darle de comer a su familia. Pero ya actualmente, por tanta tecnología que existe actualmente, pues se está olvidando y se está quedando esa historia atrás. Entonces estamos trabajando para otra vez volverla a sacar a flote y poder descubrirla y exponerla.
Oye, me llamó la atención que hablaba acerca del producto, por ejemplo, en este caso los escamoles. ¿Son esenciales en la cocina de Guanajuato?
Son muy esenciales. Guanajuato como tal es un productor de escamol. Existe el escamol como tal, es un producto que no se creía que existía en Guanajuato, pero con esta nueva transformación o estos eventos que Guanajuato presenta, como es la de cocineras tradicionales, donde las cocineras exponen esos productos que pues ya no los comían, y no los comían porque incluso las nuevas generaciones mataban esas hormiguitas. ¿Y por qué las mataban? Porque se comían la planta, porque se comían el agave. Y pues con esta reinvención o estos programas que hay en Guanajuato, las cocineras ya cuidan esa hormiguita porque saben que hay un valor económico al cuidar esa hormiguita.
Oye, hablando de valor económico, no sé, igual guardando las proporciones, pero se me hace que es como que el caviar de los guanajuatenses, ¿no?
Es el caviar.
Lo preciado que es.
Exactamente, es muy preciado, costoso, porque pues lleva un cuidado muy especial y es cada año. Y pues digo, como tal, digo, es lo bonito de que nosotros rescatar ese producto para que el productor, el encargado del campo, de alguna forma cuiden esa hormiguita que es muy importante para nuestro ecosistema. Al final de cuentas es una cadena y pues es lo que de alguna forma damos a o le damos a dar a conocer al productor que tiene un valor, y ese valor pues digo lo dan. Yo por ejemplo en la comunidad donde yo trabajo, pues yo cuando yo llegué con los escamoles, no, yo creí que ahí no había escamoles y me empezaron a decir, no, pues esos aquí hay, ¿a poco se comen? Digo, claro. Y ellas lo que hacían, pues me mataban la hormiga. Ahora no, ahora cada año pues quieren que ya llegue la temporada del escamol para poderlo sacar y poder obtener un dinero. Entonces eso es lo que estamos provocando.
¿Qué otros productos son, o qué productos ofrece la cocina guanajuatense al mundo, a México?
Pues bueno, Guanajuato es un productor de cerdo. Tenemos muchísimo cerdo, tenemos los chiles secos, tenemos chile guajillo, chile pasilla, chile ancho, tenemos lo que es la fresa de Irapuato, lo que es cajeta, tenemos mucho joconostle, nopal, tenemos nopales, y pues son productos que existen en el campo. También tenemos lo que es la borrachita, lo que es el garambullo, lo que es la pitaya. Pues lo obvio, lo que tenemos es el escamol, la tantarria, el gusano de maguey, el chapulín.
Y que nada más con esos tienes para hacer un montón de platillos, ¿no?
Sí, es un esos ingredientes pues nos da para reinventar, para hacer, para buscar varios platillos.
Muy bien, chef, te agradezco mucho que nos hayas platicado un poco o ampliado el conocimiento acerca de la cocina de Guanajuato. Y pues alimentarnos, ¿no? Porque también la cocina es cultura.
Claro que sí, es cultura, es una alimentación que al final de cuentas es tan importante para nosotros poder vivir, para nosotros poder dar el día a día. Es importante nutrir nuestro cuerpo y pues más que hacerlo con la gastronomía.
Oye, ahora que estamos en Jalisco y Guanajuato y otros 7 estados promoviendo el turismo regional, a las personas que nos están escuchando, ¿qué les recomiendas visitar de Guanajuato?
Pues bueno, Guanajuato digo, como tal, Guanajuato tiene una página y hay una variedad de productos turísticos muy amplios. Tenemos San Miguel de Allende, de Guanajuato, Dolores, Celaya, Irapuato, y de ahí hay una muy alta gama de productos de turísticos donde hay que conocer.
Pero tú qué recomiendas, que vénganse para acá. Porque...
Pues bueno, yo les recomiendo Caminos de Vinos, es un lugar en las faldas de Cristo Rey. Tenemos ahí lo que son las momias viajeras, tenemos Cristo Rey, tenemos un parador turístico de un viñedo, tenemos restaurantes allá arriba, tenemos pues una gran variedad de establecimientos allá en la parte de arriba de Cristo Rey.
Muy bien, pues muchas gracias, chef.
No, pues al contrario, gracias.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos, y ahora voy a platicar con Natividad Toledo, quien es originaria de la Ciudad de México. Ella es una talentosa pastelera chocolatera que ha dedicado su vida a difundir las maravillas del chocolate como ingrediente para la realización de las más dulces y exquisitas preparaciones. Ella es una mujer muy talentosa, comprometida y apasionada. Además, ella recorre el mundo como embajadora de la República del Cacao, pero antes de eso es una increíble maestra chocolatera que incluso fue dueña de su propia boutique de bombones en la Ciudad de México. Buenas tardes, Nati. ¿Se encuentra bien valorado el cacao como producto?
Bueno, es una pregunta complicada. A nivel mundial, el cacao de hecho cotiza en la bolsa de valores. Entonces, digamos que monetariamente o económicamente sí es un producto valorado. Pero a nivel social, yo creo que por lo menos en México y en Latinoamérica, nos falta mucha educación para poder distinguir en el comercio qué sí es cacao y qué no es cacao, ¿no? ¿Cuáles productos están hechos con cacao real y cuáles son saborizantes y grasas vegetales y colorantes, ¿no? Entonces yo como chocolatera siento que esa es mi labor principal, ¿no? Más allá de representar una marca y que la gente se dé cuenta de lo que está comiendo. Ahorita con todo esto del etiquetado nos puede ayudar en cierta forma, pero al chocolate como tal no nos ayuda tanto, porque las grasas del cacao, que es la manteca de cacao, que es una grasa que es buena para el organismo, está considerada como grasas. Ahora tienen que llevar el sello de grasas saturadas. Entonces ahí es un tema delicado. Pero bueno, más allá de eso, hacer conciencia con la gente, con el consumidor final, de que aprendamos a leer las etiquetas, ¿no? Que cuando van a comprar un chocolate, vean en los ingredientes que realmente tiene sólidos de cacao, que tiene manteca de cacao, que no tienen grasas vegetales, porque la industria, para abaratar, mete muchas veces grasas vegetales y son grasas que no tienen nada que ver con la manteca de cacao.
Esto ha corrompido mucho, ¿no? Precisamente el consumo de este producto.
Sí, tú vas a un autoservicio, que digo, no es el lugar ideal para comprar un chocolate, pero vas a un autoservicio y el 90% de los productos dicen sabor chocolate, ¿no? Y sabor te lo ponen así lo más chiquitito que pueden para que te vayas con la pinta de que estás comiendo chocolate. Entonces sí, es hacer mucha conciencia de leer bien qué es lo que te estás comiendo, ¿no? Y algo que yo creo muy importante es que desde los niños los acostumbremos a comer buenos productos, porque lo que aprendes a comer de niño es lo que vas a buscar de adulto. Claro. Entonces, si a tus hijos tú les das ahí lo más barato y lo más, no quisiera decir corriente, pero bueno, lo más económico, pues a eso lo estás acostumbrando, ¿no? Entonces, yo tengo un hijo de 10 años y desde chiquito le di mucho énfasis a que, digo, porque yo me dedico a eso, a que diferenciara qué si era chocolate y qué era grasa, ¿no?
Claro.
Entonces ya sabe y me dice, mamá, esto no es chocolate, ¿verdad? Esto es grasa. Porque yo sé que cuando sea adulto y le den algo que no sea chocolate, pues inmediatamente su paladar lo va a reconocer, ¿no?
¿Cómo te embarcaste en este amor por el cacao? ¿Cómo descubriste este producto? ¿Cómo es que te empezaste a interesar en él?
Pues afortunadamente por tradición familiar, en mi casa desde que yo era chiquita se hacía chocolate para tomar en bebida. Entonces tengo recuerdos de con mis hermanas y con mi papá estar ahí con un molinito de mano, moliendo cacao, tostándolo, mezclándolo con el azúcar. Y obviamente pues la recompensa era al final tomar una taza de chocolate recién hecho con leche, súper espumoso y bien calientito, ¿no?
De ahí surge tu interés.
De ahí surgió, sí.
¿Cómo te inicias buscando, explorando este mundo para hacerte chocolate, como tú dices?
Pues estudié gastronomía, la licenciatura en gastronomía en el claustro de Sor Juana. Luego tuve la fortuna de irme a una beca a Mónaco, a la beca Turquoise, en donde ahí ya pude trabajar directamente en una chocolatería de muy alto nivel y con un chocolate con el que hoy trabajo. Hoy soy la feliz representante de la marca en México, que es Valrhona. Y pues así fue como empezó.
¿Dónde se encuentran los mejores chocolates, digamos, en México? Porque yo he hablado de repente de los de Oaxaca, que son interesantes, pero tú sabes más, cuéntame.
Pues mira, México, desafortunadamente, bueno, afortunadamente tiene muy buenos cacaos, desafortunadamente la producción es demasiado pequeña. Producimos aproximadamente el 1% de cacao a nivel mundial. Para nosotros mexicanos que nos sentimos que le dimos el cacao al mundo, el 1% es de risa, ¿no? De vergüenza más bien, ¿no? Entonces, para el consumo nacional tenemos que importar cacao. Eso es así, muy triste. Pero, bueno, tenemos cacao de muy, muy buen nivel, sobre todo en Tabasco, en Chiapas. En Mérida también se está haciendo muy buen cacao. Pero pues nos falta mucho apoyo al campo mexicano, ¿no?
Yo he leído en algunos artículos que es muy bien pagado el cacao y hay países que se dedican precisamente a eso porque es un muy buen producto. ¿Qué pasa en México? ¿Qué es lo que tú observas?
Pues es una pregunta complicada. Como ejemplo, por ejemplo, actualmente trabajo con República del Cacao, que maneja solo cacaos latinoamericanos. Y he tenido la oportunidad de ver ejemplos como en Perú, que en Perú hicieron un programa muy importante desde el gobierno y en apoyo con la industria privada para impulsar el campo cacaotero. Y actualmente Perú está haciendo unos cacaos que los pruebas y son extraordinarios, ¿no? Ecuador también está haciendo cacaos maravillosos, está produciendo cacaos maravillosos. La receta, la verdad es que sería complicado decirte cuál es la receta, cuál es lo que nos falta, pero pues desde mi trinchera es educar al comensal a que sí sepa por lo menos saber qué sí es cacao, qué sí es chocolate y qué no es chocolate, ¿no?
Te comento porque aquí en la región hay varias personas que están con esa idea de querer cultivar cacao porque consideran que es un buen negocio. Sin embargo, como dices, no hay mucho conocimiento sobre la producción o cómo se debe producir este fruto. Es un fruto, ¿no?
Ajá, sí. Pues mira, información hay, libros hay y expertos mexicanos. Yo conozco a un par que, bueno, a un par porque tampoco conozco a tanta gente, pero, o sea, quien quiere información y quien quiere orientación, la hay, ¿no? Solo falta, pues hacerlo, ¿no? Que se haga.
¿Tú cómo recomendarías al público Radio Escucha cómo identificar un buen cacao? Bueno, obviamente que no sea barato, ¿verdad? También empezamos descubriendo lo que es caro el cacao.
El chocolate es muy cercano al mundo del vino. El mejor vino no es el más caro, es el que más te guste, ¿no? Y si tienes una buena compañía, un vino promedio puede ser el mejor vino del mundo, ¿no? Entonces depende de muchos factores, no nada más del precio. Actualmente la tendencia es que el chocolate no solo sea amargo o semi-amargo, ¿no? Que esta es una costumbre europea, de como Europa principalmente tiene cacaos africanos, que hay muy buenos cacaos africanos, pero la mayoría de los cacaos africanos son forasteros, que no tienen tantos aromas, tienen un tostado alto para que el sabor principal sea el amargor. Pero la tendencia actual es conocer primero el tipo de cacao y darle el proceso tanto de fermentación como de tostado adecuado para potencializar todos los sabores y aromas. Entonces ahorita hay chocolates, que de hecho en un momento en la cata lo hablo de eso. Tengo unos chocolates que saben hacer esa fruta así roja y súper intenso, y no es más que el cacao bien, bien procesado, ¿no? Hay otros chocolates que tienen aromas de flores increíbles, y no es que le hayan agregado saborizantes, sino es potenciando los aromas del producto, ¿no?
Nos hace falta mucho por aprender del cacao y valorarlo también.
Valorarlo, sí, 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 aprender a probarlo y aprender a elegirlo.
¿Tú tienes alguna página o alguna cuenta donde se puedan seguirte para aprender más acerca del cacao?
Pues yo recomendaría más bien, porque mi cuenta es muy sencilla. No, sí, publica algunas cosas de trabajo. Yo recomendaría más bien que sigan cuentas de marcas muy serias que están haciendo realmente trabajo, como es República del Cacao, que es una empresa que constantemente está publicando desde los productores de cacao, desde las personas que tienen las vacas, en qué condiciones, por qué elegir esas vacas para la leche, para el chocolate blanco. Entonces ahí hay un montón de información que puede servir para irse orientando, ¿no?
Muchas gracias.
De nada, para servir.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ya regresamos con la participación de Mónica Díaz de Sociedad Animal, quien nos hablará sobre la importancia de solidarizarnos con las causas sociales de cualquier tipo y hace un llamado a que nos pongamos en acción y dejemos de ser personas pasivas para convertirnos en personas proactivas y así apoyar a diversas causas. Adelante con Mónica Díaz.
Buenas noches, queridos radioescuchas. Yo soy Mónica Díaz de Sociedad Animal, la C. Quisiera hoy hacerles una petición. Como bien sabemos, estamos todos pasando por tiempos difíciles y esto también ha afectado al resto de los seres vivos con los que convivimos. Los invito a involucrarse más en las causas que apoyan a nuestra biodiversidad. Me enfoco a la ayuda de los animales por ser el tema de esta cápsula y por ser nuestra misión en la asociación. Sin embargo, cualquier causa es igual de importante. Ninguna es mejor que otra y en estas épocas todas requieren de nuestra ayuda con mayor énfasis. Alrededor de toda la Bahía de Banderas, dejando de lado los municipios establecidos, existen una y mil asociaciones y agrupaciones de personas comprometidas que están haciendo todo lo que está en sus manos para poder salvaguardar a los animales que habitan en nuestra zona, tanto de compañía como silvestres. Sin embargo, no les es suficiente y menos en estos últimos meses. Todavía existe la idea de que ayudar a los otros es obligación de todos menos nuestra. No es así. El que está ayudando está en la misma condición que tú y que yo. Todos tenemos limitaciones de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Sin embargo, la única diferencia es la voluntad. Es muy común leer en las redes sociales, ¡hagan algo! ¡Ayuden! Llamen a tal asociación, que lo hagan las rescatistas, y creen que con eso ya están apoyando. Cambiemos esa forma tan vacía de hacer algo, o mejor dicho, dejemos de no hacer nada. Por favor, apoya. Y si no te interesan los animales, apoya otra causa. Pero lo importante es que comencemos a fomentar en nosotros mismos y en los que nos rodean el compromiso de ayudar al prójimo, que no es necesariamente el animal humano. Es de vital importancia que voltemos a ver nuestro entorno y veamos qué podemos hacer para mejorarlo. No solo buscar egoístamente sacar provecho de la naturaleza para bien único de las personas. Tratemos de ser más sensibles al sufrimiento ajeno y tratemos de ayudar en lo posible. Por desgracia, solo a muy pocos los han enseñado desde pequeños a respetar y cuidar a los animales. Muchos, yo creo que la mayoría, no tuvimos ese privilegio. Todavía es tiempo de aprender cosas nuevas, de hacer algo por los seres con los que convivimos en este planeta. Digamos no al antropocentrismo, que lo único que ha dejado es una inmensa devastación que ahora vemos reflejada en la aceleración del calentamiento global y del surgimiento de una variedad de virus mortales como el que estamos tratando de combatir actualmente. Reflexionemos y actuemos. Muchas gracias por su atención. Visiten nuestra página en Facebook, Sociedad Animal AC. Y aquí mi vecinito, mi perrito vecinito les dice adiós.
Bien, por cierto, quiero recordar y reconocer el esfuerzo que hizo esta Asociación Civil Horizonte de Paz para apoyar a uno de nuestros buenos amigos, colegas periodistas, Daniel Mora Valencia, quien se encuentra recuperándose de un infarto cerebral y que esta organización tuvo a bien hacer un bazar a beneficio. Muchísimas gracias a Horizonte de Paz, que por cierto, está cumpliendo un aniversario más de fundarse, ayudando a personas que tienen este problema con las adicciones. Es bien sabido para todos que estamos viviendo una etapa de contingencia que inició el pasado viernes y que se prolongará durante 2 semanas más con el llamado botón de emergencia. Y este es el tema que precisamente el doctor Alfonso Baños y su audiocolumna La Ciudad Imaginada tratan en esta ocasión. Adelante, doctor.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, amigos del programa de Genios, Poetas y Locos. Yo soy Alfonso Baños y en esta tarde quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la activación de este botón de emergencia en el estado de Jalisco, que fue pues decretado por el gobernador Enrique Alfaro y que significa que desde el pasado viernes 30 de octubre pues se reducen de manera importante las actividades, sobre todo sociales, en las noches. Hemos ya transitado prácticamente por 8 meses de esta pandemia del COVID-19, que creo que el escenario que hemos presenciado es de una gran incertidumbre, porque no sabemos cómo será el desenlace. Imaginamos que en algún punto pues tendrá que terminar, probablemente asociado con la generación de las vacunas, pero creo que sí la sociedad global se ha visto particularmente golpeada por esta pandemia que parece no tener fin. En el caso de Puerto Vallarta como ciudad turística, pues los impactos son importantes. Apenas empezaba a levantar la actividad económica cuando viene otra vez un parón que si bien en principios de 15 días, pues significa cancelaciones o modificaciones en algunas programaciones de personas que ya habían decidido venir a Puerto Vallarta. Observamos también modificaciones en los procesos de comportamiento social. Hay familias que han venido a Puerto Vallarta con todos sus hijos y que en el hotel tienen en la mañana sus clases a la distancia y bueno, en la tarde pues salen a caminar un poquito o aprovechar el sol, la playa, la piscina, etcétera. Otra reflexión que creo que nos está invitando a esta toma de decisión de parar las actividades nocturnas, pues es la indisciplina que caracteriza a nuestra sociedad, en la cual le damos más valor a la fiesta, al encuentro de amigos, a las reuniones familiares, y que no tenemos una capacidad para pues sacrificar un poco nuestras prácticas y nuestros hábitos en el ánimo de tener mejores condiciones para todos. Creo que ese es otro rasgo que ha sido característico de nosotros, de los mexicanos en general y los jaliscienses, que es anteponer nuestros deseos y el cumplimiento de nuestros caprichos en vez del beneficio colectivo. Ya veremos en qué termina esta activación del botón de emergencia, pero por lo pronto invitamos a todo el auditorio de este programa y de toda la Radio Universidad de Guadalajara pues a mantener una disciplina y a cuidarnos entre todos por el bien de todos. Les mando un saludo muy afectuoso, gracias por escucharme y nos encontramos en la siguiente.
Hasta aquí la opinión del doctor Alfonso Baños Francia. Gracias por su participación que enriquece siempre, siempre este espacio. Este fin de semana falleció el muy conocido actor Sean Connery, una de las grandes estrellas de la pantalla de plata, más conocido por sus inolvidables interpretaciones del agente 007 James Bond, así como por varias películas de corte comercial como Los Intocables, La Roca, Indiana Jones y La Última Cruzada, La Casa del Octubre Rojo, una de mis favoritas, y El Nombre de la Rosa. Esta basada en un libro del mismo nombre de Umberto Eco, una película extraordinaria en la que el actor nacido en Escocia interpreta a Guillermo de Baskerville, un monje con grandes dotes de análisis, acompañado por el joven Adso de Melk, interpretado por el también muy joven Christian Slater. La historia relata cómo ellos llegan a un monasterio en las montañas de Italia a investigar una extraña muerte. A su llegada empiezan a darse otras muertes igual de inexplicable, lo cual da inicio a una interesante investigación. Quiero destacar la participación del actor Ron Perlman, quien interpreta a Salvatore. Que por cierto, respecto a este actor, en otra ocasión te platicaré de una película también extraordinaria. Se llama The Quest of Fire, o como le pusieron en español, La Guerra del Fuego. Pero esa es otra recomendación que te haré la próxima semana en cuanto a películas. En lo que se refiere a libros, también te recomiendo El Nombre de la Rosa. Creo que es uno de los libros mejor adaptados al cine. Ahí encontrarás algunos detalles más que en la película se obvian, pero vale mucho la pena leerlo. Me atrevo a decir que es uno de esos casos en los que no te decepciona la adaptación al cine. Y bueno, por cierto, hablando de adaptaciones, otro libro que me parece tuvo una buena adaptación fue El Perfume de Patrick Süskind. La adaptación francesa creo que solo tuvo un error con el protagonista, que no se parece al de la novela, pero si tienes la oportunidad de leer el libro, te aseguro que te va a dejar una huella imborrable en tu mente. Son de esos libros que no puedes dejar de leer, son básicos en tu bibliografía personal. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos si nada más se nos atraviesa la próxima semana y por favor, cuídate mucho, procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencia. Recuerda que todas estas dos semanas las actividades económicas en Puerto Vallarta cierran a las 8:30 de la noche. No te arriesgues, quédate en casa. Necesitamos solidarizarnos todos para poder sacar adelante esta contingencia. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Ahí encontrarás este y otros programas que hemos transmitido. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. En esta ocasión escucharemos la melodía Ruta 100 101 del trompetista y cantante estadounidense Help Albert, quien logró 5 números 1 en las listas de popularidad, 28 álbums en las listas del Billboard, 8 premios Grammys, 14 discos de platino y 15 discos de oro. En 1996, este notable artista ya había vendido 72 millones de álbums en todo el mundo, pero te dejo con su música para que si no lo conoces, lo conozcas y lo busques para ampliar tu conocimiento musical. Y si ya lo conocías, disfrútalo. Recuerda que la música también es cultura. Te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.